Pues en la voluntad del Señor, esta mañana vamos a continuar con un pasaje que hace varias semanas estuvimos considerando y se encuentra en 1 Samuel capítulo 17. Os invito a abrir vuestras Biblias en esa parte del Antiguo Testamento. La palabra de Dios ha sido inspirada por su Espíritu Santo. Esto significa que cada palabra ha salido de la boca de Dios. Aunque Dios ha utilizado a autores humanos para escribirla, estos autores han sido guiados y movidos por el Espíritu Santo y escribieron cada una de las palabras que Dios quería que se escribiera. Por tanto, la palabra de Dios es un libro único y sobrenatural. Es un libro vivo porque quien lo escribió está vivo. Es un libro poderoso porque contiene la palabra y el testimonio y el poder de Dios para obrar en el corazón. Es un libro libre de todo error. En la Biblia no hay error en sus manuscritos originales. Esto significa que en las traducciones se han ido añadiendo o puede haber una pequeña variación y calculan que un 99% es fidedigno. Pero en los manuscritos originales todo lo que está escrito está ausente de todo error. Y por tanto, cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, no venimos a cualquier libro. Venimos a ser expuestos a la verdad, al poder de Dios. Y esa palabra, el poder de Dios, va a obrar en nuestros corazones según sea su voluntad. Cuando entendemos el significado del texto bíblico y lo aplicamos a nuestra vida, eso es seguridad de que va a funcionar, de que va a cumplir su propósito. Y por tanto no venimos a escuchar a hombres, ni a un hombre. Los hombres fallamos, somos débiles, somos pecadores, erramos. Así que no venimos a escuchar palabra de hombres, sino la interpretación adecuada de la palabra de Dios, la cual tiene toda la autoridad. 1 Samuel capítulo 17. En otros domingos anteriores hemos estado viendo 6 verdades necesarias para defender la gloria de Dios. 6 verdades necesarias para defender la gloria de Dios. El primer domingo vimos las 3 primeras y el segundo domingo vimos las 4 y 5. En esta mañana terminaremos viendo la última verdad de este pasaje, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Y a medida que vamos a leer el texto, vamos a repasar cuáles son estas verdades que aparecen en este texto. Antes de entrar en el texto, esta es la escena quizás más conocida de la Escritura y más mal usada de la Escritura: David y Goliat. Y en muchas ocasiones aún aquellas personas que no creen en la Biblia utilizan ese concepto de David y Goliat como la lucha entre el pequeño y el poderoso, ¿verdad? Y en ocasiones se utiliza esta escena para alentar a las personas a que no se menosprecien a sí mismos. Da igual cuál sea el reto que está por delante de ti, tú puedes. Y lo resumen en un grupo de ideas motivadoras, psicológicas de hombres que llevan a decirle: mira, como David, que era un pastorcito, aunque tú seas pequeño, tú puedes conseguirlo. Este texto no tiene para nada que ver con esta enseñanza, sino lo que vemos es que el pueblo de Israel está siendo enfrentado por sus enemigos, y esto en aquella época era la representación de la lucha entre los ídolos de esas naciones contra el Dios verdadero. Aquí lo que se está mostrando no es que el pueblo de Israel está enfrentando sus miedos, sus retos. Y vas a encontrar aquí alguna clase de consejo para que tú puedas enfrentar tus miedos y tus temores. No, aquí estamos viendo que la gloria de Dios está siendo desafiada. La gloria de Dios está siendo desafiada. y está puesto en juego que se cumpla el propósito de Dios. Hemos visto cómo Dios estableció un pacto con Abraham, que eso se fue concretando en otro pacto con David, ¿verdad? Más adelante. Y cada vez que el pueblo de Israel está enfrentando luchas contra sus enemigos, lo que se está poniendo en peligro es que se cumpla el plan de Dios. Está siendo desafiada la voluntad de Dios, el plan, el pacto de Dios, evitando que se cumpla el anuncio que Dios dijo en Génesis 3:15, que vendría la simiente que nacería de la mujer y que heriría a Satanás en su cabeza. Esto es Cristo, fue anunciado, y es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y en esta ocasión encontramos uno de los momentos en el que está en peligro que la promesa del Mesías se haga realidad. La gloria de Dios está siendo desafiada. Veamos la primera verdad que encontramos en este pasaje, y solamente como recordatorio, lo encontramos del versículo 1 al 11, y decíamos que para defender y de la gloria de Dios, vigila el pecado que desafía la gloria de Dios. Y veíamos ahí en este texto, versículo del 1 al 11, cómo hay que conocer y es necesario vigilar y darnos cuenta cómo es el pecado que está siendo desafiado, que está desafiando la gloria de Dios. Versículo 1, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Esta es la primera verdad que encontramos en esta escena. Debes vigilar el pecado que desafía la gloria de Dios. Debes identificarlo, debes conocerlo, debes saber cómo es este Goliat. Cómo es que se presenta a día de hoy los desafíos contra la gloria de Dios. Y para eso tienes que escudriñar la Escritura. Debes de estar familiarizado y creciendo en el conocimiento de Dios. Debes conocer la verdad para defenderla de la mentira. Así que encontramos esta primera verdad, que aquellos que deben defender la gloria de Dios porque han sido salvados y forman parte de la iglesia, deben vigilar el pecado que desafía la gloria de Dios. En segundo lugar, vimos que este texto nos enseña que para defender la gloria de Dios debes valorar correctamente la gloria de Dios. Valora correctamente la gloria de Dios. Valora adecuadamente la gloria de Dios. Y esto lo recoge los versículos siguientes, del 12 al 27, y leemos así. David era hijo del Efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con su guarda y tomando las provisiones se fue con Isaí, como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grande riqueza al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. En esta segunda parte del relato, como hemos visto en tiempo anterior, encontramos esta segunda verdad que necesitamos conocer para defender la gloria de Dios. Y es que debes valorar correctamente la gloria de Dios. Tú no vas a defender algo que menosprecies. Tú vas a estar dispuesto a defender a aquello que tú valoras por encima de todas las cosas. Y esa fue la razón por la que en el versículo 26 David hace esa pregunta: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quita el oprobio de Israel? Y vimos como David no está interesado por alcanzar alguna recompensa, sino porque David se asombra de saber que se le ha puesto precio a la gloria de Dios y nadie está dispuesto. Que se ha menospreciado la gloria de Dios comparándolo con ser parte de la familia del rey. Y es que nada hay más valioso que la gloria de Dios. No hay nada en este mundo que merezca más la pena de sufrir y luchar que por la gloria de Dios. Y estamos dispuestos en muchas ocasiones a defender nuestra propia gloria, ¿verdad? Nuestros propios derechos, nuestros propios deseos. Y lo defendemos frente a nuestros familiares, lo defendemos frente a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de universidad, instituto, lo defendemos frente a nuestros hermanos que nos rodean, porque valoramos por encima de todo no la gloria de Dios, sino nuestra propia honra. Y debemos conocer y saber que para defender la gloria de Dios debe valorarla correctamente. ¿Y cómo valoramos correctamente la gloria de Dios? Pues de nuevo conociéndola. No puedes valorar lo que no conoces. Y a medida que estás creciendo en el conocimiento de la palabra, de manera irresistible, vas a valorar la gloria de Dios por encima de tus propios intereses y por encima de la gloria de cualquier otro, por encima de tu propia gloria. Valora correctamente la gloria de Dios. En tercer lugar, versículo 28 al 30. Estos tres versículos nos muestran la tercera verdad que necesitamos para defender la gloria de Dios. Y os recuerdo que está diciendo esos versículos que debes soportar el juicio injusto por defender la gloria de Dios. Cuando vas a defender la gloria de Dios, va a haber alguien que te va a juzgar de manera injusta y te va a atribuir intenciones malas y ocultas. Te van a llamar radical, o te van a llamar un seguidor de hombres, o un egoísta, o sea lo que sea, te van a juzgar si estás dispuesto a defender la gloria de Dios. Y esto fue lo que le pasó a David, versículo 28, mirad lo que dice vuestra Biblia, versículo 28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. No puedes dar razones por medio de tu comportamiento, de tu desobediencia o de tu falsedad, fariseísmo. No puedes dar razones a otros para que blasfemen contra la gloria de Dios. Ahora, cuando vas a defender la gloria de Dios, y eso implica vivir una vida de testimonio, una vida de obediencia a Dios, va a haber y no va a faltar personas que vengan a juzgarte injustamente. Y un juicio injusto es aquel que se basa en razones incorrectas. En razones incorrectas. Y David no era soberbio, ni había maldad en su corazón por la que le motivara a defender la gloria de Dios. Y cuando tú defiendes la gloria de Dios, vas a ser tachado injustamente. Pero primero preocúpate y procura que no haya razones por las que tú estás dando para esa acusación. Y segundo, confía en aquel que fue juzgado injustamente. Mira a Cristo cómo Él sufrió y pasó por la cruz sufriendo esa contradicción de pecadores. Aquellos que merecían el castigo, castigaron al justo. Y en Cristo tenemos todos los recursos y todo el poder por medio de su Espíritu Santo para poder defender su gloria a pesar de que seamos juzgados injustamente. La cuarta verdad que aparece en este texto, que vemos por el cual podemos defender la gloria de Dios, está en los versículos 31 al 40. Y es aquella que dice que debes recordar continuamente que solo Dios merece la gloria. Debes recordar continuamente que solo Dios merece la gloria. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo en que somos personas de memoria muy corta, ¿verdad? Nos acordamos de cosas que nos convienen, pero en muchas ocasiones tenemos la memoria muy corta cuando se trata de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando se trata de aquello que Dios es y que se muestra en su palabra. Tenemos la mente muy corta y miramos atrás y pensamos que lo que hemos alcanzado ha sido por nuestra fuerza. Pero David trae a la memoria que fue Dios quien obró para librarlo del león y del oso, y también de este Goliat, Dios lo salvará. Versículo 31. Cuando se supieron las palabras de David, que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, es decir, de Goliat. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. Tú no puedes ir, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Mira, dice el versículo 34: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba, lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué lo dice David que será este incircunciso como el león y como el oso? Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y añadió David: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Eso es señal de que Saúl no confiaba mucho en que Dios lo iba a guardar. Mira el versículo 39, David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y, tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con una honda en la mano se acercó al filisteo. Vemos que David va hacia el filisteo enfrentando el desánimo de Saúl y enfrentando la batalla solamente con 5 piedras y una honda. Esas 5 piedras probablemente se refiere a que Goliat tenía otros 4 hermanos que eran gigantes. Probablemente esas 5 piedras era una piedra para cada uno. No sabemos, o sabemos esto por 2 Samuel 21:22. Ahora, lo que sí sabemos es que David iba enfrentando al gigante solo confiando en el Señor. Solo confiando en el Señor. Porque David recordaba que solo Dios merece la gloria por todo lo que ha pasado en su vida. No se olvidó de quién ganó al león y quién ganó al oso. Aunque fue David quien lo hizo, David reconoce que fue Dios quien lo hizo. Versículo 41 al 51 encontramos esta quinta verdad. Quinta verdad que necesitas para defender la gloria de Dios por encima de cualquier otro desafío. Y es esta: confía completamente en el poder de Dios. confía completamente en el poder de Dios. Y lo vemos en el versículo 41 al 51, cómo David luchó y especialmente se deja con claridad que lo hizo sin espada en su mano. Sin espada en su mano. Versículo 41, versículo en el que nos enseña esta quinta verdad. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palo? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses, por sus dioses. Versículo 44, también dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, esto es la espada del filisteo, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Aquí encontramos esta quinta verdad que nos muestra que el creyente y la iglesia están bajo la protección del poder de Dios, siendo más que vencedores por medio de Cristo. Es Dios quien lucha las batallas, es de Dios la batalla, y Dios va a traer la victoria no por medio de lanza y de espada. ¿Esto qué significa? No por medio del poder y capacidad humano, sino en el poder de su palabra, en el nombre de Cristo. Vamos a ver, en último lugar, este último parte de este texto, de este pasaje, del versículo 52 al 58. Esta es la sexta verdad que nos queda por ver de este pasaje. Y quisiera que lo leyéramos, y ahora os doy esta verdad para que podamos meditar en ella en los minutos que nos quedan. Versículos 52 al 58. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saraín, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Las armas de Goliat, David las puso en su tienda. Versículo 55. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, y esto parece que es una mirada atrás en el tiempo, no es en este momento que termina la batalla, sino cuando David sale a por el filisteo, se nos dice que Saúl dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, fijaos, con la cabeza del filisteo en su mano. Esto es antes de que David llevara la cabeza a Jerusalén. Cuando terminó esta batalla, David llegó con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl, versículo 58, mira lo que dice. Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Esta última parte de la escena nos enseña esta sexta verdad que necesitamos para conocer y defender la gloria de Dios cuando es desafiada por el enemigo. Esta es la sexta verdad que nos enseña este pasaje. Debes glorificar a Dios por su gracia soberana. Debes glorificar a Dios por su gracia soberana. Debes glorificar a Dios por su gracia soberana. Para defender la gloria de Dios, debes defender la soberana gracia de Dios. En el momento en el que permitas que la gracia soberana de Dios sea desafiada y cuestionada, entonces no estarás defendiendo la gloria de Dios. La gloria de Dios se muestra en su gracia soberana. Probablemente este libro, primero y segundo de Samuel, que ya dijimos que es un solo libro, que fue más adelante dividido por su extensión en dos libros, este libro, primero y segundo de Samuel, probablemente fuese escrito antes del exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Antes del exilio del pueblo de Israel a Babilonia, esto ocurrió en el 560 antes de Cristo. El pueblo de Israel, me refiero expresamente al pueblo de Judá, porque Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur a partir de los hijos de Salomón. El reino del norte fue llevado por su pecado a Asiria y nunca más volvió. El reino del norte desapareció. Solo quedaba el reino del sur, conocido como Judá. Hemos leído esta mañana en el Salmo 78, escogió Dios a Judá. El reino de Judá, por su pecado, fue anunciado por el profeta Isaías que sería llevado en la cautividad a Babilonia. Hemos leído esta mañana este Salmo 78 como una introducción a cómo el pueblo de Israel demostró su corazón desviado, su maldad en su corazón, siendo rebelde a Dios. Y despertó el celo de Dios y la ira de Dios, y Dios los castigó llevándolos a la deportación a Babilonia. De ahí podemos leer el libro de Daniel, cómo Daniel y sus amigos están en Babilonia habiendo sido ya deportados por las consecuencias de este juicio por el pecado del pueblo. Así que esto fue escrito probablemente antes de esa deportación. Primero y segundo de Samuel tiene el propósito, por tanto, de decirle al pueblo cómo ha estado desechando al Dios de la gloria y del pacto por su rebeldía, y cómo es Dios el único en quien deben confiar. No deben confiar en reyes, no deben confiar en caballos, en carros, no deben confiar en su propia justicia. Deben de confiar y ver que ellos están siendo, son el pueblo de Dios por la gracia soberana de Dios. No porque David fuera un gran guerrero, no porque los reyes fueran buenos reyes, no porque ellos fueran mejores pueblos que los de alrededor. Así que primero de Samuel, antes de que Israel sea llevado en la deportación, se le recuerda a Israel, mirad hacia atrás y ved cómo Dios ha establecido un pacto de gracia con vosotros. Y cómo Dios ha sido fiel a pesar de vuestro pecado. Y cómo Dios es quien ha traído la victoria para que no confiéis en la espada de David. Porque David defendió la gloria de Dios sin haber espada. Y el pueblo confiaba en la espada de David. El pueblo confiaba en la espada de los reyes, en el poder de los reyes, en el reinado humano. Y el pueblo de Israel debe de conocer que ellos son el pueblo escogido por la gracia de Dios. No por ser un pueblo grande, os escogió Dios, dijo Dios a Moisés. Dile al pueblo que cuando entren a poseer la tierra, no pienses que ha sido tu mano quien lo ha hecho, sino ha sido la mano de Dios. Y este pueblo se olvidó de la gracia de Dios, y durante ese tiempo el pueblo rebelde menospreció la gracia soberana de Dios. Vemos que en los versículos 52 hasta el 58, David honra a su padre Isaí. Se ve que David tiene que responder ante el rey por quien es su padre. Y vemos que quien debe adorar la gloria de Dios no la adora, pues el rey Saúl está menospreciando a los hombres según sus propias familias. Rey Saúl no se acuerda lo que ocurrió con él. Mirad un momento en este mismo primer libro de Samuel y encontramos en el capítulo 8 que David, el pueblo pide un rey y menosprecia a Dios como su rey. En el capítulo 9, Saúl es llevado por Dios para que unja a el rey que el pueblo quiere. Dice el versículo 1 del capítulo 9, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. ¿Quién era este hombre Cis? Mira lo que dice el texto, versículo 2. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Saúl, un joven bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel, de los hombros de arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que encontramos que Saúl, siendo escogido por Dios para que fuera rey de Israel, no era el rey que Dios había escogido para sí, sino era el rey que Dios había escogido para el pueblo. Y le anunció, vaya a tener un rey malo. Pero este Saúl, en su apariencia externa, era un rey que todos quisiéramos tener como rey. Era un tiarrón. Era un tío grande, sobrepasaba a todos por encima. Así que este era la confianza de Saúl. Su confianza estaba puesta en que él era escogido como rey porque él lo merecía. Como decía el anuncio, tú lo vales, te lo mereces y lo sabes, ¿verdad? Y en muchas ocasiones esto está en el corazón del ser humano, de nosotros mismos. Creemos que nos merecemos algo y que no es por la gracia de Dios, sino es por nuestro esfuerzo y es por nuestra capacidad. Pero tan hipócrita era este hombre que fíjate cómo él le responde a Samuel cuando Samuel le dice que le van a ungir como rey. Hemos visto que Saúl es grande y poderoso, no había otro como él. Pero en el capítulo 9, versículo 18, entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Respondió Samuel a Saúl y dijo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Y ahora le dice, versículo 20, en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. Y esto, si lo lees después en tu casa, vas a ver cómo Dios en su providencia hizo que las asnas del padre de Saúl se escaparan y se perdieran. Y Saúl, con su siervo, con su mayordomo, saliera corriendo a buscar las asnas. Pero esa fue la oportunidad que Dios utilizó para llevar a Saúl delante de Samuel. Y Saúl llegó buscando al vidente, como se le llamaba en aquella época a los profetas, para que le dijera dónde están las asnas de su padre. Y le dijo: quédate aquí y te diré todo lo que está en tu corazón, pero que sepa una cosa, la pregunta que te voy a responder no es con las asnas. Tú estás aquí por otro propósito. Ya se encontraron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. Mira versículo 20. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Así que Samuel le anuncia a Saúl que lo que está a punto de hacer él como profeta es darle todos los bienes de Israel a él y a su casa. Esta, en el lenguaje de aquella época, es lo que se le llamaba el anuncio a una persona de que va a ser el rey. Mira lo que dice el versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas de esta manera? Aunque Saúl habla de esta forma, en el resto de los capítulos en adelante vemos que Saúl en realidad confía y sabe que él merece ser el rey. A pesar de que él ha venido de una familia pequeña, Saúl menosprecia la gracia de Dios. Menosprecia la gracia soberana de Dios. Ahora, en el versículo 52 al 58 del capítulo 17, vemos que David exalta la gracia de Dios, mostrando que él viene de una familia que no merece ser introducido como rey en la familia del rey. Pero veamos dos cuestiones en este texto. En primer lugar, vemos la gracia de Dios revelada en el versículo 52 al 53. Vemos aquí revelada la gracia general de Dios. La gracia general de Dios. Dios tiene gracia. La gracia de Dios es única y suprema y soberana. Pero su gracia se manifiesta de diferentes maneras. Y Dios va a mostrar aquí la gracia general de Dios para con todas las personas. Todas las personas estamos disfrutando de la gracia general. Fijaos lo que dice el texto, versículo 52. que los hombres de Israel y de Judá, ¿veis cómo se separa ahí? Se hace una distinción entre Israel y Judá. Probablemente es porque esto se escribió ya en la época, en la que el reino se había dividido. Así que en aquella época, este libro le está diciendo a Israel: mirad, cuando vosotros enfrentasteis, Israel y Judá enfrentó el desafío de Goliat, vosotros temíais. Y nadie estaba dispuesto a defender la gloria de Dios. Pero fijaos cómo Dios en su gracia permitió que por medio de David vosotros vencierais a los filisteos. Aquí estamos viendo que estos hombres de Israel gritaron y persiguieron a los filisteos hasta lugares lejanos, hasta la tierra de los filisteos, se adentraron en sus tierras y después regresaron y persiguieron a los filisteos, regresaron y saquearon el campamento. ¿Quién saqueó el campamento? Aquellos que no estaban dispuestos a defender la gloria de Dios. Aquellos que estaban atemorizados y no quisieron luchar, al final Dios, por su gracia general, les permitió disfrutar de las bendiciones de la victoria. En ocasiones, nosotros también, y todos los seres humanos, disfrutan de la gloria, de la gracia general de Dios para con todos los hombres. En Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante, se nos muestra cómo Dios tiene gracia con todos. Sobre justo e injusto hace salir el sol y da su lluvia para personas que lo merecen y que no lo merecen. Hemos dicho en esta mañana que Dios nos ha dado una gracia general por permitirnos estar aquí. Y por permitir que cualquier persona que está andando por la calle lo haga sin caer la ira de Dios sobre ellos, la cual es la que merecen. Cada vez que te levantas por la mañana y cada minuto que vives sin que Dios te castigue por lo que tú has hecho contra Él, esa es la gracia que Dios tiene contigo, una gracia general. Pero el hombre menosprecia la gracia soberana de Dios. Él tiene gracia general con todos los hombres, justos e injustos. Y estos disfrutaron de esta victoria cuando no la merecían, ¿verdad? No la merecían, pero Dios la dio por su gracia. Pero el versículo 54 hasta el final, vemos otro aspecto de la gracia de Dios. Y es que en los versículos 54 hasta el 58 vemos la gracia de Dios específica para con David. Una gracia especial para David. La gracia soberana de Dios se muestra en ocasiones con una gracia específica hacia algunas personas. Esto es lo que los teólogos comentan o definen como la gracia salvífica. Dios tiene gracia con todos los hombres, pero con algunos de ellos que Él ha escogido, tiene una gracia especial, la gracia de salvarlos. La gracia es el bien que recibimos cuando lo que merecemos es totalmente lo contrario. Y el pueblo de Israel que recibe este texto, cuando ellos creen que merecen lo bueno de Dios y merecen ser tratados bien por Dios, pero están a punto de ser llevados por su pecado a Babilonia, ellos ven que es Dios quien ha tenido gracia poniendo a David, el mayor de los reyes, pero lo sacó ¿de dónde? De una familia insignificante. Una familia insignificante, y siendo David realmente el hijo menor de una familia insignificante. No solamente eso, sino que David era el pastor, el que tenía la tarea más insignificante en esa familia. La labor del pastor solamente la hacían los esclavos de las familias. Y David recuerda que Dios ha tenido gracia con él por medio de decirle a Saúl: mira, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. ¿Por qué le pregunta a Saúl quién es la familia de David? Cuando vemos que el capítulo anterior David estaba sirviendo a Saúl. En primer lugar, porque sabemos que hay un tiempo entre esas dos escenas. En el capítulo 16 al 17 hay un tiempo en el que David no estaba permanentemente sirviendo a Saúl, sino que iba y venía. Y también lo que aquí se ve es que Saúl está preguntando por la familia de David, no por David. Probablemente Saúl conoce a David. Lo que está Saúl es preguntando quién es la familia. ¿Por qué pregunta quién es la familia? Porque bueno, se había puesto precio a la gloria de Dios y se había dicho que quien venciera a Goliat, el rey le daría a su hija como mujer. Eso significaba ser incluido en la familia del rey. Así que el rey quería saber quién estaba a punto de formar parte de su familia si es que venciera. Pero este pasaje lo que nos muestra y lo que le decía al receptor original y a nosotros es que hemos recibido la gracia de Dios en la salvación cuando no la merecíamos. No hay nada en nosotros, ni en nuestra familia, ni en nuestra vida personal, ni en nuestro profundo corazón. No hay nada en nosotros que merezca la salvación. David está mostrando que él es alguien que no merecía ser rey. Él es alguien que no merecía ser rey. Y David es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Y vemos que Cristo, aun siendo digno de toda la gloria, él es el que cumple el plan de toda la gracia de Dios, trayendo la salvación a los hombres. ¿Y cómo lo hace? Menospreciando el sufrimiento y haciéndose uno como nosotros. Él se menosprecia el sufrimiento y se hace uno como nosotros. Y por la gracia en Cristo es que podemos ser incluidos en la familia de Dios. Cristo es digno de toda gloria porque Él es Dios de toda gracia. Cristo es el Dios de toda gracia. Y Él fue humillado y exaltado hasta lo sumo. Y Él merece toda la gloria y no la mereces tú. Mira, si Dios te ha salvado, lo ha hecho no porque tú lo merezcas, sino porque Él ha tenido misericordia. Y si Dios te ofrece la salvación y la pone delante de ti para que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como tu único Salvador y Señor, es de nuevo una expresión de la gracia de Dios. Pero no menosprecies su gracia. No abuses de su gracia. Pues Él es el Cordero que fue inmolado y que Él es digno de recibir todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y tú no puedes robarle la gloria a Dios. Si quieres defender la gloria de Dios, debes darle toda la gloria de Dios por su gracia. No le robes ni un trocito de la gloria que solo a Dios le pertenece. El creyente existe y la iglesia existe para dar gloria a Dios por su gracia, para ser un ejemplo de que estamos aquí no por ser como somos, sino a pesar de cómo somos. Él nos ha salvado por pura gracia. Él nos escogió para salvarnos del grupo total de toda la humanidad que estaba condenado. Y nosotros no merecíamos la salvación más que otros que no serán salvos. No debemos robarle la gloria a Dios, que solo a Él le pertenece, porque Dios nos ha hecho partícipes de sus bendiciones, pero no merecedores de su gloria. Dios nos ha hecho partícipes de sus bendiciones, pero nunca nos ha hecho merecedores de su gloria. sino que recibimos las bendiciones de Dios por la gloria de Cristo, por la justicia de Cristo. Hemos sido justificados en Cristo para que nadie se jacte en su presencia. Mira 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26, cómo el texto bíblico, Pablo nos dice que aún los creyentes hemos sido escogidos por Dios para que nadie se jacte, para que nadie se lleve la gloria. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, y esta palabra llamamiento es sinónimo de escoger, y lo va a aclarar a continuación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, y ese es el sinónimo de os ha llamado, os ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Es decir, a la luz de los ojos del mundo, lo que el mundo despreciaría es lo que Dios ha escogido para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido a lo débil del mundo, es decir, a los ojos del mundo lo que parece débil es lo que Dios ha escogido con el propósito de avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios escoge? Versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios. La gracia de Dios es la gracia soberana que tiene el propósito de humillar al hombre y que nadie se jacte y que nadie robe gloria a Dios, sino que todo el mundo reconozca a Dios como quien es. Si crees que Dios te salvó por algo que tú hiciste, eso es salvación por obra, y entonces no eres salvo. Ahora, la salvación que es por gracia es la salvación que lleva al que ha sido salvado a no jactarse, a no decir, no hay nada que yo hice por mí mismo que pudiera merecer la salvación. No hay nada en David que hiciera por sí mismo para merecer ser rey. ¿Por qué David venció a Goliat? Porque Dios lo escogió, lo capacitó y lo guardó enfrentándose sin espada. Y esto nos lleva a traer la gloria a Dios por su gracia soberana. Un poco más adelante, 1 Corintios capítulo 15, mira el versículo 10 y 11. Dice Pablo, 1 Corintios 15, 10 y 11, después de haber hablado de qué es el Evangelio. El Evangelio es la obra de Cristo, que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, como la Escritura dijo. Y fue anunciado este Evangelio a muchos en esa época. Y dice el versículo 9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Y no solamente por eso Pablo dice que él no es digno, sino que dice cómo es que él es apóstol. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo te pregunto, ¿por qué eres lo que eres? Si tú eres salvo, si Dios ha perdonado tus pecados, si tú crees en Cristo como tu Salvador y tienes la vida eterna asegurada, ¿por qué eres lo que eres? ¿Porque un día elegiste a Dios? ¿Porque tú aceptaste a Cristo? ¿O más bien porque Cristo te aceptó a ti? ¿Porque Cristo trajo a tu vida por medio del Espíritu Santo la obra de la regeneración? Es por gracia soberana que somos lo que somos. Y si eres pecador que no has creído en Cristo y no te arrepientes de tus pecados, es por tu culpa y tu responsabilidad que vas a sufrir el castigo. Dios no escoge a los que van a ser salvos y escoge a los que van a ser castigados en el infierno. No, eso no dice la Escritura. La Biblia no dice que Dios escoge para salvación y para condenación. La Biblia nos enseña que Dios solo escoge a los que son salvos. Aquellos que están condenados se escogieron a sí mismos. Ellos mismos estaban ya condenados. Igual que aquellos que Dios escogió para salvación, estaban todos incluidos en el mismo grupo. Todos estábamos condenados por nuestra rebelión contra Dios. Pero Dios escogió a unos para salvación y a los otros los dejó donde ellos mismos se pusieron. No menospreciemos la gracia de Dios. Ni aceptemos que haya personas que, aun llamándose cristianos, menosprecien la gracia de Dios, atribuyendo al hombre algún mérito y alguna capacidad natural propia para aceptar a Cristo por voluntad propia. Si no fuera porque Dios te escogió y te hizo nacer de nuevo y te dio un nuevo sentimiento y capacidad nueva por la obra del Espíritu, no podrías creer en Cristo y reconocer tu pecado. ¿Cómo es que fue David justificado? Romanos 4, versículo 4. Romanos 4, versículo 4. Lo hemos estado viendo en jueves pasado. Mira lo que dice Romanos 4, versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y mira el versículo 6. Como también David habla, ¿de qué habla David? De la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Qué está diciendo ahí? Que David ya habló cuando escribió el Salmo, ya habló David de que las bendiciones que recibimos de Dios la recibe un hombre no por sus obras, sino una justicia aparte de sus obras. Es decir, Dios justifica por gracia. Y David dijo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Porque ¿sabes qué? Bienaventurado, ¿por qué? Porque lo recibió de la gracia de Dios y no la merecía. Porque no hizo nada para ser justificado, sino que Dios le atribuyó justicia aparte de sus pecados, a pesar de sus pecados. Dice el versículo de esta mañana, si te ha llegado el móvil: Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, ¿qué va a hacer? Eso segará. Y si siembras en carne, lo vas a recibir en corrupción. Y si siembras en espíritu, vas a recibir en vida eterna. Aquellos que confían en sus obras, en las obras de su carne, lo único que se van a encontrar es que cuando mueran van a estar delante de Dios en el juicio y van a tener que enfrentar todas sus obras pecaminosas. Y no habrá nadie quien pueda librarte. Y eternamente estarás sufriendo y separado de toda gracia de Dios, de la gracia salvífica y de la gracia general. Ya no habrá más gracia para ti. Ahora, si te arrepientes de tus pecados, si te reconoces pecador, si confiesas tu pecado delante de Dios, si atribuyes que solo Dios puede salvarte aparte de tus obras, si crees esto, cree en Cristo como tu Salvador. Reconócelo en tu vida. Solo Él murió y resucitó por tus pecados y no por los pecados que Él cometió, como decíamos esta mañana. Y solo Él merece toda la gloria. Si quieres que seamos una iglesia que está preparada y dispuesta a defender la gloria de Dios, eso implica que vas a traer la gloria de Dios por su gracia soberana. Romanos 11:36. Versículo que debe estar de memoria en tu cabeza. Romanos 11:36. ¿Qué dice? Romanos 11:36, después de que Pablo está enseñándonos la base de la salvación y todo lo que necesitamos saber de cómo es Dios quien nos salva por la gracia en Cristo, termina diciendo: porque de Él, es decir, Él es el origen de la salvación, porque por Él, es decir, Él es el medio y el que hace la realidad la salvación, y para Él, es decir, Él es la finalidad total de la salvación, son todas las cosas, de Él, por Él y para Él. Así que, ¿qué podemos decir? A Él sea la gloria para siempre. Amén. Señor, te damos gracias por habernos mostrado tu gracia, tu misericordia y fidelidad, tu grandeza y tu poder por medio de esta escena que tú permitiste. Defender tu gloria por medio de una persona insignificante, un joven pastor que en él no había capacidad ninguna para ser rey ni para vencer, sino que tú lo usaste para exaltar tu gloria. Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte que tú traigas salvación a personas que en esta mañana no son hijos tuyos, Señor. Son enemigos tuyos. Son filisteos incircuncisos. Son personas responsables por su pecado. Señor, que tu Espíritu Santo traiga nueva vida en sus corazones y que ellos crean en ti como resultado de la gracia que has tenido en ellos para salvarlos. Te pedimos perdón, Señor, por cuántas veces menospreciamos tu gracia y abusamos de ella para nuestros intereses. Te queremos pedir, Padre, que tú, por tu Espíritu Santo y tu palabra, nos hagas crecer en el conocimiento de ti, de tus atributos perfectos. Señor, que tú nos ayudes a poner las prioridades adecuadas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, Señor, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Y que descansemos, Señor, en que tú vas a hacer la obra por medio de tu evangelio, Señor, en base a tu gracia. Señor, gracias por habernos salvado sin que lo mereciéramos. Y gracias por darnos la seguridad de que nunca ni nadie ni nunca nos podrán separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.